Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La Copa de Bendiciones. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo, Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Hoy es domingo de Santa Cena y es una tremenda bendición, porque he ido comprendiendo, hermanos, que la Santa Cena es como un reinicio. O sea, si no estábamos haciendo las cosas bien, hoy Dios nos da la oportunidad a nosotros de empezar a hacer las cosas bien. Dios es bondadoso, que nos da siempre oportunidades y nos provee, hermano. Mire, pues Dios nos provee a nosotros de lo que nosotros necesitamos y nos provee en abundancia. Mire, pues yo le aseguro que aquí hay hermanos que lo que más necesitan no es dinero. Puede ser que alguien lo que necesite más sea consejos, o sabiduría, o prudencia, o dominio propio, o corrección. Platicábamos, creo que el viernes, hermanos, que o qué necesitó, qué fue lo que usted más necesitó cuando era joven. Porque algunos lo que más necesitaron cuando eran jóvenes, porque no lo tuvieron, era freno. Y cuando llegan al Señor, una de las cosas que Dios más les provee es freno. Pero eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque si alguien no lo entiende, va a pensar que hay algo en contra de ellos. Y no hay nada en contra de ellos. Sencillamente Dios les está proveyendo lo que necesitan. Entonces, nos estamos acercando a la mesa del Señor y recordando que la resurrección, la muerte y la resurrección del Señor, hermano, es ahí reside toda nuestra bendición. Yo sé que usted es muy inteligente, yo sé que usted es muy capaz, pero la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros reside en el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, hermano, de que, mire, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 16, la copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo que me llama a mí la atención es que aquí la Biblia claramente dice que esa copa que vamos a participar nosotros es una copa de bendición. No es una copa de maldición, sino que es una copa de bendición, porque todo lo que provee Dios para nosotros es de nuestra bendición. Dice Salomón, en el día del bien, ¿qué dice Salomón que tenemos que hacer en el día del bien? Disfruta del día del bien. Disfrútalo. Quita las quejas de tu boca, de tu corazón, disfrútalo. Y en el día del mal, ¿qué hay que hacer en el día del mal? En el día del mal hay que considerar, dice Salomón. O sea, cuando te vaya mal, cuando te esté yendo mal, considera por qué te esté yendo mal. ¿Alguien lo despidieron del trabajo? Considere por qué lo despidieron. Saber por qué, si yo era el mejor del trabajo, dice. Puede ser que sí, un envidioso te haya puesto en mal. O puede ser que no. Porque aquí la Biblia dice que Dios nos da una copa de bendición. ¿Para qué es esa copa de bendición? Para bendecirlo. Para bendecirlo. Para bendecirlo. Entonces, a través de la Santa Cena, Dios también nos bendice a nosotros. Nos bendice de una forma extraordinaria a cada uno de nosotros. Y cuando leemos la Biblia encontramos diferentes tipos de copas que están relacionadas con bendición. Por ejemplo, Génesis 40:20. Y fue el tercero del día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos. Recuerda que este era el cumplimiento de la interpretación del sueño que José le había dado al copero y al panadero. El sueño lo había tenido el copero, y ese sueño venía de Dios. O sea, Dios incluso le da sueños a los inconversos, que si no lo saben interpretar ya es otra cosa. El mismo faraón tuvo sueños, y esos sueños Dios se los estaba dando, el de las vacas. El mismo Nabucodonosor tuvo sueños, y era Dios el que le estaba inspirando esos sueños. Entonces aquí estamos viendo a un copero que tuvo un sueño, pero no sabía la interpretación. El que sabía la interpretación era José. Y José le había dicho que después de 3 días le iban a poner en su puesto. Entonces aquí dice la Biblia, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Entonces aquí, una de las cosas que me llama mucho la atención aquí es que una de las cosas, digámoslo así, que hace la copa es que hace volver a la gente. Puede ser literalmente que alguien ande vagando, y lo que necesita para regresar es tomar una santa cena poniéndose a cuentas con Dios. Y eso va a hacer que él recapacite, o que ella recapacite, que reconozca su error o sus errores, sus faltas, sus fallas, y que tome valor incluso para regresar. Pero hay otro problema, porque a veces hay gente que no se ha ido. Físicamente no se ha ido, pero su mente o el corazón de ellos anda en otros lugares. El ejemplo está con el hijo pródigo y su hermano. El hijo pródigo, ¿a dónde se fue? Dice la Biblia, ¿a dónde se fue el hijo pródigo? A un lugar muy lejano, a una provincia lejos, ¿verdad? ¿Para qué? Donde no lo conociera, donde pues, se podía desatar y nadie le pusiera freno. Ahí se fue el hijo pródigo, donde nadie lo conocía para que no le dijeran nada. Ahí se fue el hijo pródigo. ¿Y el hermano? Se quedó. ¿Estaba o no estaba en la fiesta? No estaba. Entonces hay gente que se va, físicamente se va, y empieza a hacerse daño a ellos. Porque mire pues, hermano, que alguien se vaya y es soltero, pues está mal, se daña solo él. Pero cuando ya tienen familia, cuando la esposa le dice al esposo, vámonos, le dice, y te sujetas en el nombre de Jesús, le dice, y nos llevamos a nuestros hijos, pobrecitos, porque no solo van a sufrir los padres, sino que también los hijos. Entonces hay gente, hermano, que lo que necesita para volver es Santa Cena. Se recuerda que Noemí regresó. ¿De dónde regresó Noemí? De Moab. O ese salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Y después dice, restaurará mi alma por amor a su nombre. Ahí en hebreo es, hará volver mi alma. Porque hay algunos que lamentablemente no están. Y lo que necesitan es ponerse a cuentas con Dios y tomar santa cena. Pero el problema es, como le digo, que hay otros que todavía están. Físicamente el cascarón, pero ya el corazón de ellos está en otro lugar, como el hijo pródigo. El corazón de ellos ya está en la posilga. Ellos no están en la posilga, pero el corazón de ellos ya está ahí. Así andan algunos. Ay, el mundial, lo que necesita es tome la santa cena, y lo va a hacer volver a la comunión con Dios. Lo va a hacer a volver a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y también a la comunión con los hermanos. Es que mire, hermano, dice que incluso los psicólogos dicen que para que una persona se desarrolle normalmente, hasta ellos lo dicen, necesita tener sociabilizar, dicen ellos, o sea, tener comunión con otras personas. Pero eso es lo que dice la Biblia de hace miles de años. El que se aparta su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Hasta la iglesia, hasta la congregación, hermano, es una bendición que Dios te da. Santa Cena para que vuelvas. ¿A dónde? ¿A dónde tienes que volver? A tu comunión con Dios, a tu puesto, como dice la Biblia, aunque el rey se enoje contra ti, no te muevas de tu puesto. Volver a tu puesto, puesto en un sentido figurado, en tu familia, o en tu trabajo, o en la iglesia, pero hay que volver. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a volver? Dios. Como dice ese verso precioso de Lamentaciones, que dice, conviértonos y seremos convertidos. Haznos volver y volveremos. Entonces hay algunos que necesitan volver, pero no pueden. Hay algunos que no pueden. Los atraparon. Les tendieron una trampa. Los amarraron. Los esclavizaron. Como los clásicos. Usted ya sabe cuáles son los clásicos. El alcohol, las drogas y el sexo ilícito. Algún muchacho o una señorita que se echan los tragos y se les dice no lo hagas. No lo hagas porque eso te va a esclavizar. No, hermano, es. No, porque yo puedo. No, no lo hagas, te va a atrapar, no. Si cuando yo quiero dejarlo, lo dejo de hacer. Pasan los meses. Entonces, hermano, dice que no puedo dejar de hacerlo. Entonces, hay algunos que quieren volver y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque los atraparon. ¿Quieres regresar? ¿Quieres ser libre? Toma la Santa Cena. Y cuando la estés tomando, dile, Señor, libérame. Yo quiero volver. Quiero volver. Hermano, ¿cómo eras tú? Bueno, cuando nosotros llegamos al Señor, estábamos mal, hermano. Estábamos mal. Pero ese nuevo nacimiento, hermano, hizo brotar cosas hermosas que Dios nos había dado. En ese nuevo nacimiento, al tener esa nueva vida, ¿verdad? Que fue algo milagroso, sobrenatural. Dios hizo brotar en nosotros cosas hermosas. No sé, como tal vez mansedumbre en algunos casos, prudencia en otros casos, o felicidad en otros casos, pero que algunos, conforme pasa el tiempo, lo pierden. Y Dios quiere que tú vuelvas, hermano bendito, a tal vez a tener aquella buena actitud que tenías o que teníamos cuando éramos unos recién convertidos, o aquella buena disposición, o aquella incluso o mansedumbre, humildad o alegría. Y una de las formas de que volvamos es tomando la Santa Cena. Entonces hoy cuando tome la Santa Cena, dile al Señor, Señor, yo quiero, como dice el corito ese, ¿verdad? Quiero volver a empezar. Volver otra vez a estar bien con mis hermanos. Porque hay algunos hermanos que son, saber qué les pasa. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo, hermano? ¿Se lo digo o no se lo digo? Ah, no, no lo digo convencido. Cuando se acababa de enviar el apóstol Sergio aquí, empezamos a hacer retiros de jóvenes. Pero los jóvenes no eran jóvenes, eran niños. Y vamos a tal lugar y ahí en todas las chiripitas, bien contentos, solo crecieron. Y a saber qué les pasó. Algunos se volvieron apáticos. Ya nada les gustaba. Pero el Señor quiere hacerlos volver. ¿Cómo? Tomando Santa Cena. Amén, dile que está la palabra suya. Usted necesita Santa Cena. Esa es su enfermedad, se cura con Santa Cena. Con Santa Cena. Y el Señor hoy nos va a dar Santa Cena a cada uno de nosotros. ¿Qué más le pasó a este copero? Mire, aquí dice, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos. Esta es la Reina Valera 1909. Y la Biblia de las Américas dice, y restauró al jefe de los coperos. ¿Qué más hace la Santa Cena? Además de hacernos volver, nos restaura. Porque todos nosotros, cuando llegamos al Señor, estábamos destruidos. Lo que pasa es que no lo mirábamos. Era tanta la alegría, era tanta la felicidad, era tanta la bendición que Dios nos dio, que no nos dábamos cuenta de que estábamos mal. Algunos Con el tiempo les empezaron a salir, qué sé yo, las heridas que ellos tenían. Con el tiempo. Y nosotros lo que necesitamos, hermano, es que el Señor nos restaure a nosotros. Porque venimos destruidos del mundo. ¿Cómo? No me vaya a contestar, pero ¿cómo le fue a usted en el mundo, hermano? ¿Le fue bien o le fue mal? A mí me fue mal, hermano. Por eso yo a veces no logro entender a los muchachos que quieren irse al mundo. Pero si yo salí de ahí, dije yo, y es feo. Porque el mundo destruye. Una de las cosas que destruyó el mundo fue mi familia, el matrimonio de mi papá y de mi mamá. Y después yo crecí en ese hogar destruido con un montón de clavos. Que cuando yo era recién convertido ni me daba cuenta. Conforme fui avanzando me di cuenta de que tenía mis clavitos yo. Y que el Señor me tuvo que ir restaurando y todavía me tiene que ir restaurando, pero... ¿Por medio de qué nos da el Señor la restauración que nosotros necesitamos? También a través de la Santa Cena. Porque usted, yo lo miro siempre alegre, siempre feliz. Pero hay otros que no se les mira alegres. ¿Qué necesitan esos hermanos? Santa Cena. Para que el Señor les vaya restaurando, porque nosotros no sabemos qué daño le hicieron a la gente también. Porque hay gente, hermano... Hay gente con la cual el enemigo se ha ensañado para destruirlo. Y solo porque Dios es grande, no los logró destruir. Pero ahora hay que restaurarlo. No sé si usted ha visto fotos de la Segunda Guerra Mundial, ahora que están de moda las guerras. ¿Ha visto usted fotos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo quedó Alemania y todos esos países? Destruido. Así era nuestra vida. Solo que ya hemos ido avanzando más. Pero a veces hay áreas como que se quedan rezagadas. Entonces Dios quiere restaurarnos a nosotros. Y es tan bueno, hermano bendito, que prepara mesa para nosotros. Para restaurarnos, para que todo eso malo que nos ha acompañado. ¿Cuántos años tiene usted, hermano, de vivir? 21 es. ¿Y los demás? Todos 21. Pero hay cosas que las hemos arrastrado, hermano, por décadas. Bueno, tal vez no por todas las décadas, pero sí por décadas. Y que necesitamos, hermano, con urgencia acercarnos a la mesa del Señor para que restaure esa. Porque yo me imagino, yo estoy seguro, como dice la Biblia, no soy profeta ni hijo de profeta, pero cuando usted era niño, usted era un niño feliz. Usted era feliz y contento. Lo que pasa es que algo le pasó en el camino, pero Dios quiere restaurarnos. Dígale que sea la par suya, Dios lo va a restaurar. Dígale. Dios lo va a restaurar. Esa es una promesa bendita que está escrita en la Biblia. El que empezó la buena obra, la terminará. El Señor va a terminar la obra en su vida, hermano. No se desanime. Mejor tome Santa Cena. Dice, al jefe de los coperos, ¿qué hizo con el jefe de los coperos? Lo restituyó en su cargo de copero. Esto es reivindicación. Se recuerda que una de los significados de reivindicación es restitución. Dios te va a restituir también. Te va a reivindicar, Va a salir a hablar a favor tuyo. El Señor te va a defender. Incluso algunas de las cosas que te habían quitado te las van a devolver. Así como algunos hermanos que les habían quitado el trabajo, se los devolvieron. En el mes de enero ya estaban ahí. Y hasta los llamaron de las empresas. Mire, eso es reivindicación. ¿Necesitas tú que el Señor te reivindique? Toma Santa Cena. Y Señor, reivindícame, Padre. Habla a favor mío. O no sé, o defiéndeme. No sé qué es lo que necesitas. O protégeme, Señor. O saca a luz mi justicia, hermano. Porque, mire pues, hermano, hay cosas que nos hacen iguales o casi iguales a todos nosotros. Yo le aseguro que si usted va alguna vez a viaja a Gringolandia o a Europa, van a saber que usted es de Guatemala, no por el color y el tamaño, sino que por la forma de ser. Porque aunque no nos demos cuenta, hay cosas que nos hacen parecidos, y eso se llama cultura. Que la Biblia dice la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y uno de los males de la cultura, hermano, es que siempre hay gente que vive poniendo en mal a los demás. Siempre son expertos. En el trabajo secular yo aprendí, hermano, que hay diferentes formas de destacar. Una forma de destacar es hacer el trabajo siempre bien hecho. Lo único malo que eso despierta envidia, dice la Biblia. La otra de las formas de destacar es hablar mal de los demás. Eso es cultural. Así que los que están empezando a trabajar, no vayan a tener idealismos a la hora de trabajar porque se van a frustrar. Entonces yo conocí a gente, hermano, que se dedicaba siempre a poner en mal a todos. Pero después me di cuenta que eso también pasa en la iglesia. Que hay algunos que en lugar de hacer las cosas bien, siempre viven hablando mal de los demás. Entonces en la reivindicación, Dios lo que va a hacer, hermano, es que Dios va a sacar a luz tu justicia. Va a salir evidente de que tú has sido buena persona, has sido buen cristiano, has sido buen trabajador, has sido buen empleado o buen jefe, o has sido buen esposo, los que son esposos, o buena esposa, las que son esposas, o buenos padres de familia. Va a salir, Dios te va a reivindicar. Porque yo le aseguro que su hijo, por más que trate de entenderlo a usted, no lo va a lograr entender al 100%. Ahora, siempre hay algunos que tienen algo en contra del papá o en contra de la mamá. O tal vez no siempre, de vez en cuando, digamos. Fíjese que yo empecé a entender más a mis papás cuando tuve a mis hijas. Y fíjese que... ¿Cuántos son padres de familia? Que levanten la mano los padres de familia. Ah, bastantes, gloria a Dios. Fíjese que cuando nació mi hija, como yo entré al parto, estuve ahí en el parto de mi hija, ahí estaba yo. Cuando ella salió, porque primero nació Dora y después Yedida, yo sentí que algo de adentro de mí, que estaba dentro de mí, surgió. Y era un amor que yo nunca había sentido antes, era amor de padre de familia. Y que también lo sentí con mi hija Yedida, ese amor. Y logré entender más a mis papás, a mi papá y a mi mamá. Conforme fui creciendo, ellas fueron creciendo, a veces uno quiere hacer algo o les promete algo y no se puede. Entonces, con qué razón mi papá nunca me cumplió nada, decía yo ahora. No, son bromas. Entonces empecé a entender porque me di cuenta de que yo también quería hacer algo y llegó el momento en que no podía. Y hubo veces, hermano, en que experimenté una frustración, hermano, tan horrible como padre de familia, porque siendo yo el padre de familia, habían cosas que era imposible para mí hacer para ayudar a mis hijas. Adentro de ellas, que yo sabía que había, ellas necesitaban ayuda en algo, ellas me lo decían, pero yo no podía hacer nada. Lo más que yo podía era orar por ellas y suplicarle al Señor. Entonces Dios lo que quiere hacer, hermano, es reivindicarnos. Yo no sé en qué área de tu vida tú necesitas reivindicación, con los esposos como esposos, las esposas o como oveja, pero Dios va a dar reivindicación o como hijos, porque siempre has tenido hermanos que cada vez que tienen oportunidad te ponen de cabeza, no te tragan y siempre hablan mal y ya. Eso sí, no dicen lo que ellos hacen, solo lo que tú haces, pero a través de la Santa Cena Dios te puede reivindicar. Te puedes reivindicar, va a salir así tu justicia. de que no, lo que habían dicho de ti no era cierto, o era medio cierto. ¿Quieres que el Señor te reivindique? Toma la Santa Cena y espera pacientemente, amén. Solo toma y a su tiempo el Señor lo va a hacer. Porque aquí en este Génesis 40, 20, y unos versículos anteriores, sacaron al copero y al panadero de la cárcel. Pero ¿quién era el protagonista de esa historia? José. ¿Y dónde estaba José cuando a estos lo sacaron? En la cárcel, porque el tiempo de José era diferente. O sea, cuando tú miras que el Señor está reivindicando a unos, no te desesperes. Tú estás en los planes de Dios. Dios tiene propósitos para ti. A su tiempo va a llegar tu reivindicación. Dale un aplauso al Señor. A su tiempo. Ahora mire este otro. Nehemías. Ah, mire. Como este es un copero, restauró al copero. Nehemías también era un copero. Nehemías 1:2. Aquí está explicando, está empezando el libro. Dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el residuo o el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia. Allí estaban en la provincia. Pero ¿cómo estaban? En gran mal y qué más, y afrenta. Ese era el pueblo. ¿Y cómo estaba Jerusalén? Con el muro de Jerusalén derribado. ¿Y cómo estaban las puertas? Quemadas a fuego. Dios los había salvado. Dios los había protegido. Pero ¿cómo estaban? En un gran mal y una gran afrenta. ¿A quién le están dando el reporte? Al copero. ¿Quién era el copero? Nehemías. Pero aquí vimos que Dios reivindica, restaura y hace volver a los coperos. Entonces, otra de las cosas que hace la Santa Cena, hermano, ¿sabe qué hace la Santa Cena? Cambia los corazones. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no vamos a pensar solamente en nosotros. Porque incluso hay gente que, mire pues, hay hombres que ya están casados, tienen familia y solo piensan en ellos. O hay mujeres que tienen esposo e hijos y solo piensan en ellas. Y hay hijos que solo piensan en ellos. Yo, lo que a mí me, no sé, debe ser cultural de que hay hombres que se casan, tienen mujer y tienen hijos, y no le dan dinero a la mujer. Si mucho le dan para la comida, si es que le dan. Estos, ¿qué onda? Digo, ¿de dónde salieron estos? Digo yo. Solo piensan en ellos. O hay mujeres que el esposo les da el dinero y todo se lo sacaba en ellas. En uñas. En pelo. La Santa Cena lo que hace es que nos cambia el corazón, hermano. Para que pensemos en los demás. Aquí estaba el copero Nehemías preguntando por sus hermanos, los judíos. Aquí dice los judíos, porque eran derivados de la tribu de Judá. Y por la ciudad, y cuando le pasaron el reporte, dice la Biblia que se puso triste Nehemías. Se puso triste. Por la mala situación que estaban viviendo sus hermanos. Entonces, necesitamos Santa Cena, hermano, para que el Señor nos cambie el corazón. Que ya no pensemos solo en nosotros, sino que primero empieces, si ya estás casado, hermano o hermana, que primero también pienses en tu cónyuge. Si tienes hijos, también pienses en tus hijos. Pienses en tus padres biológicos. Pienses en tus hermanos de aquí, de la iglesia, cómo hacerle el bien a los hermanos. ¿Cómo ayudar a los hermanos? Pero hay algunos que no les gusta ayudar a los demás. Sí les gusta que los ayuden a ellos, pero cuando se trata de ayudar a los demás, no. Quieren, pero no pueden. ¿Qué les vamos a recetar a esos hermanos? Santa Cena. Santa Cena para que el Señor le cambie el corazón y pueda ayudar a los demás. Y pueda dar, aunque a veces Aunque a veces hay gente, hermano, que, como usted sabe, que culturalmente también la gente aquí en nuestro país es aprovechada. Pero ahora ya no debe ser así, hermano. Ahora necesitamos que el Señor nos cambie nuestro corazón para ayudar a los demás, para hacerle el bien a los demás. Vamos a ver. Así aquí. Te ruego, oh Jehová. Esto es la oración que hace Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Ahí está hablando de él mismo. Y la oración de tus siervos. Está hablando acerca del resto de Israel. Quienes desean temer tu nombre. Ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquí dice yo servía de copero al rey, pero en hebreo creo que solo dice copa. Era copero. Y se preocupaba por los demás, pero miremos este otro. Génesis 44, 22. Y pondrás mi copa, aquí está hablando José, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal. ¿De quién? Del menor. ¿Y quién era el menor? Benjamín. ¿Quién estaba dando la instrucción para que le pusieran la copa al menor? José. ¿Qué copa era? De plata. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Copa de bendición. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. ¿Quiénes quieren la copa? No de José, de Jesús. ¿Quiere usted la copa de Jesús en su vida? ¿Qué hay que hacer para que te den esa copa? Hay que ser el menor. ¿Usted es el menor? ¿Qué sería ser el menor? El más pequeño, pero no de tamaño, sino que es en un sentido figurado. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que entonces nos den la copa a nosotros? Porque aquí, si usted sigue leyendo, todo gira alrededor de la copa. Que la copa por aquí, que la copa por allá, que por aquí, que por allá, que por aquí. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Necesitas la copa. ¿Qué copa? La copa de bendición, la copa de la Santa Cena. Pero ¿cuál es el requisito aquí? Ser el menor. Y el menor, pregúntele que sea la par suya, ¿qué sería ser el menor? Pregúntele, ¿qué sería ser el menor? ¿O qué representa ser el menor? ¿Qué le dijo? Ser humilde, le dijo. ¿Qué más? Solo eso. ¿Ah? El más débil. ¿Qué más? ¿Y qué es ser humilde? Pregúntele. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es, si usted lo busca en un diccionario de idioma español, ponen como sinónimo ser mansos. Pero es bien tremendo porque Jesús dijo, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. La humildad se aprende. Eso se aprende, no es que venga así ya de forma natural en nosotros. No, 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 no. Lo malo sí viene natural, porque dice la Biblia que el corazón del joven, de la persona desde joven, se inclina hacia lo malo. Lo bueno lo tenemos que aprender. Ser humildes tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser humildes. No pensar que somos más que los demás. Tampoco pensar que somos menos que los demás, pero sí ser humildes. ¿Con quién tenemos que ser humildes, hermano? ¿Con quién, hacia quién tenemos que ser humildes? Primero hacia Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo sería ser humilde hacia Dios? Por ejemplo, ser humilde con Dios es que tú reconozcas que todo lo bueno que tú tienes lo recibiste de la mano de Dios. Todo lo bueno. Ah, no, hermano, yo es que trabajé, pero Dios te dio trabajo. No, pero yo lo busqué, pero Dios te dio inteligencia. Ese es ser humilde. Ser humilde es reconocer. Ser humilde es reconocer, hermano, que tu vida, perdóneme lo que le voy a decir, pero es reconocer que su vida es nada, nada sin Dios. Por eso yo veo como un peligro el dinero, hermano. Veo como un peligro el dinero, porque hay gente que cuando empieza a ganar un poquito más, en lugar de estar tranquilos porque ya no tienen que preocuparse por comer o por comprar o por pagar, se vuelven impíos. En lugar de que ese dinero les dé un poquito más de tranquilidad para poder buscar más al Señor. Pero ser humilde, reconocer que tu vida no vale nada sin Dios. Aunque tengas todos los bienes del mundo, pero es nada. Es nada, hermano bendito. Ser humilde para con Dios es reconocer de que tú, sin estar unido al cuerpo de Cristo, igual no estás bien. No estás bien. Como hay gente que se saca una su lógica del mundo. Dice, no, es que el mundo sí quiere a Cristo, pero no quiere a... ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Ah, lo dijo el cantante fulano. ¿Y de dónde lo sacó? Si la Biblia lo que dice es al revés. ¿O no es el Señor experimentado en quebrantos, desechado, dice la Biblia, varón de dolores? ¿Y quién lo desecha? ¿El mundo? Y a veces hasta en la iglesia se desecha al Señor. Entonces, ¿quieres tú la copa de José, la copa de Jesús? Reconoce delante del Señor que no eres nada, que no somos nada sin el Señor. Que nuestra vida depende de Él, no de lo que Él nos da. ¿Verdad que sí? ¿O será que solo tú tienes lo que tienes? ¿Será que hay inconversos que tienen más de lo que tú tienes? ¿Y mejor? ¿Y no tienen a Dios? Yo conocí gente, hermano, que cuando se graduaban de la universidad, nada, que les daban un premio. Una empresa les hacía el papá. Anda pues a trabajar, pues, mijo. Una empresa les hacía. Entonces, hermanos, seamos los menores, seamos humildes. Reconozcamos al Señor de que sin Él nuestra vida no tiene sentido. No vale la pena nuestra vida sin el Señor. Esta es la copa de plata. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar, vamos a pedirle a los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena que pasen. Génesis 44:5. Mire este otro. ¿No es esta la copa en la que bebe mi Señor? Y que de hecho usa, ¿para qué dice ahí la Biblia? Para adivinar. Obrasteis mal en lo que hicisteis. Mejor en español latino, obraron mal en lo que hicieron. Otra de la copa, mire, aquí había, estos fueron tremendos, porque cuando el siervo llegó, le dijo, miren, ustedes se robaron la copa de mi señor. No dijeron ellos, bien, dijo el siervo, no. No dijeron ellos, en quien esté esa copa, que se muera, dijeron. Y no sabían que estaba en el costal de Benjamín. Así a veces nosotros proferimos cosas, pero Dios es tan bueno que nos guarda a nosotros. Ahora aquí dice que la utilizaba para adivinar, pero nosotros, esas son obras incluso de la carne. La hechicería es una obra de la carne, entonces es algo malo, no es de Dios, es contrario a Dios, es algo que Dios abomina. Pero miremos qué significa esta palabra adivinar, se traduce del hebreo nahash, y entre uno de sus significados es pronosticar. Hablemos propiamente de José, el de carne y hueso. Supuestamente, ¿para qué utilizaba José esta copa? Para pronosticar. ¿Qué es pronosticar, hermano? Busca ahí en el diccionario qué es pronosticar. Pronosticar. Vamos a ver. Por aquí. ¿Ya lo encontró? Pronosticar. Conocer por algunos indicios lo futuro, dice el diccionario de la lengua española. Supuestamente, ¿para qué utilizaba José esta copa de plata? Para conocer el futuro. No estamos avalando la adivinación, porque eso lo aborrece Dios, sino que estamos viendo que, y por eso estamos hablando específicamente de José, que era para conocer el futuro. Pregúntele al que sale a par suya, ¿usted conoce su futuro, hermano? ¿Conoce o no conoce su futuro? Algunos tienen planes, y yo lo felicito. Yo lo felicito que usted tenga planes y que sean planes medibles, corregibles y alcanzables. Lo felicito que tenga planes, porque si no, a lo que caiga vive uno. Pero quien sí sabe cómo va a ser tu futuro es Dios. Pregúntele al que sea la par suya, ¿usted quiere un buen futuro, hermano? ¿Quiere un buen futuro usted? ¿Sí quiere buen futuro? Tome Santa Cena. Dígale, pregúntele otra vez, ¿quiere usted un buen futuro? Pregúntele, ¿quiere usted un buen futuro? Ahora dígale, déjese liberar, pues dígale. Déjese liberar. Deje que el Señor lo libere. No ande copiando lo que hacen los demás. Dios tiene algo suyo. Póngame mucha atención en esto. Dios tiene algo que es suyo para usted, suyo de usted. Y nadie se lo puede quitar. Dios tiene tanto, hermano. Dios tiene tanto. Dios tiene tanto para darte a ti y darle a los demás. Hermano bendito, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie. Estamos en la mesa del Señor. Y dice la Biblia que es una copa de bendición. Una copa, hermano bendito, para bendecirte hasta lo más profundo de tu ser. Una copa para hacernos volver a nuestro primer amor, por ejemplo. Estar enamorados del Señor Jesús. Que todo lo bueno que tenemos es porque Él quiso darnos. Una copa que te va a restaurar. Una copa que te va a reivindicar. Una copa que te va a cambiar el corazón, hermano, hermana, para que puedas ayudar a otros, auxiliar a otros, socorrer a otros. Y una copa que te va a ayudar en tu futuro. Cierra tus ojitos. Ninguno de nosotros conocemos nuestro futuro. Dios sí lo conoce. Y las cosas que Dios tiene para ti son buenas. Son cosas buenas. Cosas buenas son las que el Señor tiene para ti. Habla con el Señor y dile: Señor, tú conoces mi futuro, Señor. Tú conoces mi futuro. Pídele que obre en tu vida. Pídele que obre en tu vida. Pídele que obre en tu vida. A través del cuerpo de su Hijo Jesús. Y a través de la sangre de su Hijo Jesús. Dile: Señor, obra en mi vida. Obra, Señor. Padre bendito. En el nombre de Jesús. Señor bendito, gracias. Gracias por habernos invitado a tu mesa. Gracias, Señor. Gracias por habernos invitado a tu mesa, Señor. Nosotros queremos todas tus bendiciones.